Bienvenidos y bienvenidas, Kaixo Guztioi, Ongi Etorri, esto es Realpolitik FC, el podcast de la revista Panenka y el Orden Mundial, donde os contamos cómo el fútbol también explica el mundo en el que vivimos. Hoy estamos en un día muy especial, es el primer directo que hacemos. Lo primero que queríamos dar es las gracias a la Fundación de la Real Sociedad por la invitación, una invitación muy especial, porque además yo soy de Donosti, o sea que yo hoy sí que yo juego en casa. Y lo primero que voy a hacer es presentar a mis compañeros de mesa, dos grandes del fútbol, dos eruditos, saben muchísimo de fútbol. A mi derecha tengo a David Gómez, redactor del Orden Mundial. Kaixo, David, ¿qué tal?
¿Qué tal, John? Debe ser la primera vez que el árbitro juega de local.
Sí, desde luego.
Un hecho inédito.
Bueno, a lo mejor hay algún episodio en los mundiales donde el árbitro juega de local.
Sí, sí.
Pero bueno, un placer estar aquí, además en tu ciudad natal. Y bueno, vuelve el mundial, vuelve la ilusión, los niños sonríen, así que vamos a hablar de esto.
Y a mi izquierda tengo a Carlos Martín Río, redactor jefe de la revista Panenka. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, hombre. Siempre que venimos a Donosti estamos felices y más para estrenarnos en directo en Realpolitik. Así que vamos porque tenemos mucho de lo que hablar, porque tenemos que hablar de todas las ediciones de los mundiales. No sé si llegaremos, pero lo vamos a intentar.
Desde Realpolitik vamos a estar cubriendo el mundial todos los martes. Vamos a sacar un capítulo nuevo, pues analizando un poquito, ¿no?, esa actualidad geopolítica que nos va a dejar este mundial, que seguro que va a haber noticias, para comentar. Pero hoy, que estamos ya a escasos días, quedan horas, minutos para que comience este Mundial 2026, nos hemos propuesto hacer un análisis de la geopolítica de los mundiales, ¿no? Hacer ese repaso histórico para contaros, ¿no?, todas esas vicisitudes un poco políticas que hay detrás de los mundiales. O sea que esta es, creo, si no me confundo, la edición número 23 de la Copa
no
del
te
Mundo.
Equivocas.
O sea que hay mucha tela que cortar, ¿no, David?
Muchísima. Parafraseando al legendario entrenador del Liverpool, Bill Shankly, el fútbol, y en este caso el mundial, no es una cuestión de vida o muerte, es mucho más importante que eso, porque desde sus orígenes, en 1930, la Copa del Mundo ha sido testigo de grandes hazañas en el campo, pero también de un importante trasfondo geopolítico. Durante décadas, el mundial ha reflejado esas dinámicas y los equilibrios internacionales del momento. Ver quién organizaba el torneo ayudaba a entender, por ejemplo, cuáles eran las potencias dominantes o emergentes de cada periodo histórico. Asimismo, la Copa del Mundo ha sido testigo de tensiones ideológicas, de rivalidades entre países y ha servido como instrumento de propaganda nacionalista, creo que a todos se nos viene a la cabeza el caso de la Italia fascista, pero también como espacio de boicot y de protesta, que lo iremos viendo. Esa influencia geopolítica obedece especialmente a dos factores. El primero es que no existe una competición deportiva que mueva más audiencias y genere más ingresos. El Mundial de Fútbol Masculino es ese fenómeno de masas por antonomasia, la máxima expresión del poder que tiene la industria del fútbol. De hecho, otorga una proyección internacional, yo te diría, John, que incomparable a cualquier otro espectáculo. El segundo motivo es que la Copa del Mundo, como pueden ser los Juegos Olímpicos, es una competición entre países, entre selecciones nacionales. Ningún torneo refleja tan bien ese poder que tiene el deporte a la hora de articular identidades políticas. Lo decía Hobsbawm, que el fútbol permite que esa comunidad políticamente imaginada, llamada nación, se haga tangible cuando hay 11 jugadores que saltan al campo con sus colores, con sus símbolos, su bandera. En definitiva, el Mundial representa esa competencia entre países. Cada selección pelea por ser el mejor país del planeta o incluso porque se le reconozca a nivel internacional. Partiendo de estas premisas, pues evidentemente la impronta geopolítica es inevitable.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Nos situamos en 1930... Imaginaos, no había aviones, no había conexión a internet, acudir a esas citas mundialistas era un tema bastante complejo, pero Carlos, ¿cómo se gesta ese primer mundial? ¿Quién tiene esa brillante idea de decir, vamos a poner a las selecciones a competir entre ellas?
Pues mira, para empezar tenemos que hablar de Uruguay, que es la nación futbolera yo creo por excelencia, ¿eh? Pon un uruguayo en tu equipo, ¿eh? Eso no falla nunca. Menos de 2 millones de habitantes y no solo fue la primera organizadora de una Copa del Mundo, sino que también fue la primera campeona en esa Uruguay 1930. Podemos decir que junto a la vecina Argentina, a la que derrotó en aquella final, pues es la primera gran potencia futbolística de selecciones. De todas formas, hay que decir, y esto es muy importante para los uruguayos, que Uruguay siempre ha reivindicado que ya era bicampeona del mundo antes de aquel Mundial de 1930.
Vale.
Porque, a ver, cuando nació la FIFA, en 1904, ya existía la idea de organizar una competición mundial, ¿no? A nivel de selecciones. Pero claro, imagínate el reto logístico y económico de traer a todas las o a las principales selecciones del mundo. Así que la FIFA, la Federación Internacional, pues aprovechó la organización de los Juegos Olímpicos Modernos, que empiezan en 1896 en Atenas, para que el torneo de fútbol fuera algo así como una especie de mundial, ¿no? Y la FIFA respalda los Juegos del 24 y del 28, que son juegos que gana Uruguay. En Ámsterdam y en París. Entonces, esas dos estrellitas Uruguay ya las tiene, y que nadie le diga a un uruguayo que solo tiene dos mundiales, ¿eh? Porque tienen cuatro.
Exactamente. Nunca vayas a Montevideo y le digas a un uruguayo que es bicampeón del mundo.
Porque... Y que el mate es argentino. Tampoco. Eso tampoco.
también, por supuesto. Hay que decir que el éxito de Uruguay en el fútbol no era casualidad. Hay varios factores políticos y económicos que habían contribuido a ello. Primero, las relaciones comerciales con el Reino Unido permitieron que el fútbol desembarcara con rapidez allí, en esos puertos principales de América del Sur, a través de esos inmigrantes británicos, sobre todo en ese puerto de Montevideo. Segundo, el comercio con los británicos había impulsado ese crecimiento económico y la modernización del país. Esos ingresos, unido a la geografía, al tamaño de su territorio, que era mucho menor que el de sus vecinos, pues facilitó la integración del país y la expansión del fútbol a través del ferrocarril. Y tercero, Uruguay contaba con una estabilidad política de la que no gozaban otros países sudamericanos, o sea, en cierto modo la Suiza de América del Sur. A principios del siglo XX, durante esa época del vallismo, Uruguay desarrolló un Estado democrático, laico y con un estado de bienestar bastante sólido. Tenía ese contexto adecuado para poder impulsar la práctica del fútbol. De ahí que triunfara en esos Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Pero en mayo de ese año 1928, el que era presidente de la FIFA, Jules Rimet, visto el éxito de esos torneos olímpicos de fútbol, llegó a la conclusión de que había que organizar un certamen independiente, que los Juegos no eran suficientes. Su vicepresidente, Henri Delaunay, quien más tarde sería el artífice, por cierto, de la Eurocopa, proclamó que el olimpismo se le había quedado pequeño al fútbol internacional. Hay que poner en contexto, son los tiempos en los que se va imponiendo el profesionalismo y los Juegos Olímpicos seguían apostando por el amateurismo en ese momento. Desde el primer instante, la política hace acto de presencia en la Copa del Mundo. Había que decidir una sede, John. Y ahí, aparte de Uruguay, estaba Hungría, Países Bajos, Italia, Suecia y España, que también mostró cierto interés. Pero parecía que Uruguay, que era el gran equipo del momento, pues llevaba la delantera. Además, hay que destacar una cosa, que es que el año 1930 era el año del centenario de su primera constitución, con lo cual todo encajaba. Tenías el mejor equipo, festividades, un contexto perfecto. Y lo que es más importante, aquí estamos hablando de muchas cosas, pero lo fundamental es que la Federación Uruguaya estaba dispuesta a asumir los costes. Y esto para la FIFA era fundamental. Así que se decidió que sería sede en un congreso, por cierto, en Barcelona, en el año 1929, después de que Italia, que era la otra candidata final, pues acabara renunciando. No sin intrigas, por supuesto.
Bueno, Carlos, y ese primer Mundial de Uruguay, bueno, estaban esas selecciones, esos países europeos entusiasmados con el Mundial. Sin embargo, no fueron muchos, ¿no?, a esa cita.
No, porque cuando se le dio la sede a Uruguay, pues los europeos dijeron...
Se rajaron un poco, ¿no? Ahí.
Sí, porque el eurocentrismo este futbolístico que ha llegado hasta nuestros días, pues en ese momento ya estaba presente y hubo pocos europeos en aquel Mundial. Por ejemplo, los ingleses, que ya han tardado en salir, pues alegaron que como ellos habían inventado el fútbol y que el Mundial, en todo caso, lo tenían que organizar ellos, así que no contaran con ellos. Otros, claro, más logística, pues dijeron, es que claro, tenemos que ir en barco a Uruguay y igual es un palo, ¿no? Y dijeron, ya la próxima ya hablamos. Y no hay que olvidar que estamos en el periodo de entreguerras, que acaba de estallar la Gran Depresión, entonces económicamente pues muchos no se lo podían permitir. Bueno, y al final tenemos a 7 sudamericanos, además de Estados Unidos y México, en América del Norte. Al final no hay africanos, no hay asiáticos, aunque ya varios ya eran miembros de la FIFA. Y acaban apareciendo por ahí a última hora pues Francia, Yugoslavia, Rumanía y Bélgica, que atienden la petición de Jules Rimet de, por favor, que venga algún europeo. Al final son 13 equipos, que es un número bastante raro para un Mundial, que lo que hubieran deseado es que fueran 16, por lo menos, pero bueno.
Bueno, y esos años 30, ese periodo de entreguerras, nos encontramos con un fenómeno que no podemos dejar de lado, que es el ascenso de los fascismos, ¿no? Y va la FIFA tomando grandes decisiones como suele hacer la FIFA en muchas ocasiones, y le da el Mundial del 34 a la Italia de Mussolini.
La FIFA fifeando desde el primer momento.
Desde luego.
Para que no me digan que no hay que mezclar fútbol y política. En ese año 1934, el Mundial se jugaría en Europa por primera vez, para mayor gloria del Duce, del dictador fascista en Italia. Y la celebración de una Copa del Mundo en ese estado italiano fascista se iba a articular como una operación de propaganda en todos los sentidos, a todos los niveles. De puertas para adentro, para demostrar esa superioridad italiana, y de puertas para afuera, para que los visitantes percibieran que el fascismo era el modelo político a seguir a nivel internacional.
Claro, además, si alguien creía que esto de las elecciones controvertidas de sedes es nuevo, con Qatar, Rusia y tal, no, en esa época ya hubo sospechas de soborno, presiones. De hecho, apareció por ahí el secretario de la Federación Italiana, en plan lobby, y dijo, no os preocupéis, FIFA, que nosotros corremos con las pérdidas que produzca el Mundial, lo cual, evidentemente, en un momento de esa crisis, pues era muy seductor, ¿no? Digamos. Pero vaya, que Uruguay también en su momento había corrido con los gastos y seguramente no fue lo más rentable del mundo, pero en ese momento el Mundial no tenía el concepto de rentabilidad que tiene hoy, sino que era más también muy simbólico, ¿no? En el sentido de que, oye, pues nuestro país va a quedar bien organizando el Mundial, ¿no? Y al final el reto para Italia era propagandístico, pero el gran reto era deportivo porque tenían que ganar un Mundial y no eran ni mucho menos favoritos.
Además se produjo un hecho muy llamativo, John, y es que la elección de la sede europea propició que por única vez en la historia del Mundial el campeón no acudiera a revalidar su título, porque los uruguayos no estaban contentos con el escaso entusiasmo que mostraron los europeos con esa edición de 1930. En Italia cambiarían las tornas y ya empezaríamos con una tendencia que se ha mantenido hasta nuestros días, que es la presencia predominante de equipos europeos en la Copa del Mundo. De los 16 cupos que había, 12 serían del viejo continente. Tres plazas para toda América y la restante para Egipto, que era el representante africano. Lo que también cambió respecto a 1930 es que había 36 equipos que habían pedido clasificarse, así que hubo que jugar una fase de clasificación por primera vez. Y ojo, porque Italia, que era la anfitriona, tuvo que participar en esa fase de clasificación. Es decir, podía haberse dado la posibilidad, no lo creo, teniendo a Mussolini por medio, de que el país anfitrión no hubiera jugado el Mundial en su país. Pero bueno, fue la única vez en la que el país organizador no ha tenido asegurado su sitio en un Mundial.
Yo me imagino a la selección italiana, ¿no? Con Mussolini comiéndoles la oreja ahí por detrás. No sé qué me da que muy tranquilos no jugarían ese Mundial, ¿no?
Me imaginas bien, porque no sé si te suena aquello de ganar o morir. Sí. Que fue lo que les dijo Mussolini a la selección italiana. En el Mundial del 38, pues bueno, en el 34...
O sea, ya habiendo ganado un Mundial.
Sí, sí, sí. O sea, en el 34 la cosa también iba por ahí, más jugando en casa. Que igual, ganar o morir, igual suena a eslogan muy metafórico y poético, pero yo creo que aquí no, poesía
era,
no había.
Literal. No era coña.
Así que mucha presión, los italianos pasan esa fase de clasificación y se plantan en un Mundial que, ojo, un cambio respecto a lo que pasa hoy, se juega eliminatoria directa. 16 equipos, octavos de final, el que pierda para casa.
Bueno, vida o muerte, ¿no?
Ganar o morir. Esto significa que, por ejemplo, los brasileños y los argentinos se hicieron 12.000 kilómetros de viaje en barco y jugaron un solo partido.
Claro, y pa' casita.
Los estadounidenses se llevaron un 7-1 en el partido inaugural de la anfitriona y pa' casa.
Claro, porque nos comentaban antes, de hecho, que esa travesía de barco duraba como 15 días, sí, o sea, sí, que no, sí. No era tontería.
Los americanos leí que fueron en un vapor italiano y que llegaron en 10 días, o sea, mejor. Y de hecho jugaron un partido, porque hubo un playoff previo con México para ver quién se quedaba esa última plaza y lo ganaron los americanos. Porque ojo, los mexicanos se habían pegado un viaje de 15 días para llegar, pero es que vacaciones en el mar. O sea, habían parado en La Habana, Bermudas, Vigo, A Coruña, Santander, San Sebastián y Southampton. De ahí, luego pasan a Europa, en tren a París, y otro tren hasta Roma. Algún futbolista mexicano, y esto es verdad, declaró luego que habían engordado 6 kilos en el viaje. Claro, como para ganar a los Yankees. Dijeron, madre mía.
Está bien, tú de las vacaciones en los cruceros.
Sí, sí.
Increíble. Hay que decir que los árbitros también pusieron de su parte para que Italia se pudiera emplear con dureza y pudiera ganar esos partidos. Es conocido, por ejemplo, ese partido de cuartos de final contra España, la mítica batalla de Florencia, que terminó en empate 1-1 tras una prórroga y un gol en el que un jugador italiano, según parece, hizo falta al guardameta español de aquel momento, a Zamora, y sin tandas de penaltis, pues se jugó un partido de repetición para el que España llegó con 7 bajas del primer encuentro, para que veáis un poco la dureza con la que se emplearon los italianos en aquel encuentro. Aunque, ojo, también entre los italianos hubo unas cuantas bajas, así que fue algo bastante intenso por ambos equipos. Las crónicas de la época, además, hablaban de una lucha entre esa Italia fascista y la España democrática de la Segunda República. Vemos que las hipérboles ya se usaban bastante en el periodismo de aquel momento. Y esas mismas crónicas también especulaban sobre la intención final de la Italia organizadora, que era que en la final se encontrara esa Italia fascista con la Alemania nazi. Hay que recordar que 4 días después de esa final del Mundial, Benito Mussolini y Adolf Hitler se verían las caras por primera vez en Venecia.
Aunque por aquel entonces la relación entre Hitler y Mussolini no era tampoco del todo fluida, ¿no?
Desde luego que no. No es que se llevaran mal, no vamos a decir eso ni muchísimo menos, pero no pasaba por su mejor momento, porque un mes más tarde las tensiones entre ambos países alcanzaron su punto más alto después de que los nazis perpetraran un fallido golpe de Estado en Austria en el que asesinaron al canciller Engelbert Dollfuss, que era aliado de Mussolini. Por aquel entonces, Alemania aspiraba a anexionarse a Austria. Spoiler, luego sucederá. Mientras que Italia veía en esa Austria de Dollfuss un Estado tapón con el que contener esas potenciales ambiciones territoriales que tenía Alemania, sobre todo en Tirol del Sur. Incluso Mussolini llegó a movilizar 4 divisiones en el paso del Brennero, en esa frontera con Austria. Así que la formación del eje Roma-Berlín, que veremos en 1936, no resultaba tan evidente 2 años antes.
En lo futbolístico tampoco hubo esa conexión, porque los italianos cumplieron, ganaron a la poderosa Austria en semis. Austria era quizá el mejor equipo en aquel momento. Y Alemania, en cambio, Checoslovaquia le sorprendería en la otra semifinal, así que tendríamos una final Checoslovaquia-Italia. Checoslovaquia todavía no era la República Socialista de Checoslovaquia, que llegaría en el 48, pero sí que ya había tenido como algún contacto con la Unión Soviética, ya por ese temor a la Alemania nazi. Entonces ya había como esa tensión también con la Italia fascista. Una agresión nazi que ya acabaría llegando también, otro spoiler. Entonces tenemos una final ya con ese simbolismo también.
¿Y qué sucedió en ese duelo, en esa final?
Pues bueno, fue otro partido bastante físico y Italia estuvo a punto de perder, ¿eh? Y de morir igual. Los checoslovacos se adelantaron en el 71 con un gol de Antonín Puk, que es el máximo goleador histórico de Checoslovaquia hasta la disolución del país. Pero luego Raimundo Orsi, que era uno de los argentinos naturalizados, que tenía naturalizados por la vía rápida, digamos, que tenían los italianos, pues empató antes de la final y luego en la prórroga. Angelo Schiavo, que era una leyenda del Bolonia, pues marcó para dar el trofeo a los italianos. De hecho, el trofeo de la Copa Jules Rimet en aquella época era otra copa, era aquella copita pequeña con la victoria y tal. Era un trofeo muy pequeño y Mussolini dijo, no, yo voy a encargar otro trofeo, una pieza bastante más grande que se llamó la Copa del Duce.
Vaya,
que era,
bueno, o sea, debe ser como el premio FIFA de la Paz versión...
Sí, sí,
versión,
sí,
¿no?
Sí,
años
sí,
30.
Claro.
Y más grande, ¿eh? Los dictadores y las dimensiones, sí. Ya se sabe. Sí, sí.
Bueno, pues vemos que desde el comienzo de esta Copa del Mundo, del Mundial, ¿no? Ya en los años 30, la política directamente es que atraviesa, ¿no?, enteramente la cita deportiva mundial. Y entonces nos plantamos en ese Mundial del 38 que hablábamos antes, ¿no, David? Del vencer o morir.
Justo, habían pasado 4 años, pero ¿qué 4 años, John? Se habían celebrado esos Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 en la Alemania nazi, con oro para los italianos, por cierto, y nos encontrábamos a las puertas de esa Segunda Guerra Mundial. Y en esta ocasión el Mundial seguiría en Europa, pero esta vez se celebraría en un Estado democrático, en Francia, que era el país del presidente de la FIFA, de Jules Rimet. Pero Europa era un polvorín ya a punto de estallar. De hecho, aquí en España estaba la guerra civil. Y aunque la FIFA intentó que se enviara un representante al torneo, los golpistas se negaron a negociar con el gobierno de la República, que sí que parecía más abierta a esa posibilidad. Pero la gran ausente del torneo era la Austria, esa gran Austria de la que hablábamos antes, que ya no podría participar porque Alemania la había anexionado.
Ya, no existía directamente,
antes,
¿no?
Claro, ese Anschluss marcado por la manipulación, por la coacción. Y en ese contexto, el entrenador italiano, Vittorio Pozzo, recibió un telegrama con esa famosa arenga de Mussolini, que era vencer o morir.
Y Carlos, Italia venció, y menos mal, ¿no? Primera selección que ganaba dos mundiales seguidos.
Sí, sí, sí. Además, por el camino superó a Francia, que era la primera anfitriona que no gana el mundial. Uh-huh. Claro. Y en semifinales vencieron a Brasil y luego en la final 4-2 a Hungría con un gran Silvio Piola, otro de los mitos del fútbol italiano. Y en ese encuentro, Italia vestiría de negro, ya en honor a las camisas negras de Mussolini, ya, uh-huh, ya la iconografía fascista ya muy metida en el
deporte. Hay unas fotos, ¿no? Levantando el brazo y demás,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Uh-huh. De hecho, se llevaron el abucheo del público francés, ¿no? Levantando el brazo, pues...
No se podía saber.
No se podía saber y... Sin embargo, bueno, con esa victoria contra Hungría, pues pudieron comprobar que las amenazas de Mussolini, pues... o al menos no tuvieron que comprobar si las amenazas de Mussolini van en serio o no. Y hasta los rivales, ojo, los húngaros, respiraron aliviados. Mira lo que dijo el portero húngaro, Antal Szabo, sobre ese partido. Dijo, pese a la derrota, fue el mejor partido de mi vida porque se salvaron 11 vidas.
Ostras, ¿eh? Fútbol de vida o muerte, nunca mejor sí, dicho. Sí, sí. Bueno, lo habíais adelantado ya, estalla la Segunda Guerra Mundial y se para. Se para la competición mundial durante 12 años que no tenemos esta cita deportiva, que se va a retomar en el año 1950. La Copa del Mundo regresa a América porque la organiza precisamente Brasil. ¿Cuáles son las claves, ¿no?, de esa competición post-Segunda Guerra Mundial?
Hay muchas y, por ejemplo, una muy, yo creo que es importante, que es que la selección inglesa abandona la insularidad y por fin... Dice, vamos,
salen de su ombliguismo, ¿no?
Sí,
los ingleses.
Y viajan hasta Brasil para demostrar que son los mejores, que han inventado el fútbol, que el juego es mío y me lo llevo cuando
quiera. El balón es mío y solo jugamos cuando yo quiera.
Y se la van a pegar porque se verán superados por un equipo amateur que es Estados Unidos en aquel momento, formado básicamente por amateurs, pierden en aquel milagro sobre hierba del que hablamos en un capítulo anterior esta temporada, en ese banquillo de Estados Unidos. Lo curioso es que en aquellos años 30 en los que Inglaterra y los equipos británicos no participaban, ellos tenían un torneo que duró muchos años, que se llamaba el British Home Championship, que jugaban los equipos de Gran Bretaña y de Irlanda desde 1883. Y ellos decían, esto ya nos sirve como mundial.
Ah, pues ya está.
Como los americanos ahora de World Champions, los que ganan claro, la NBA y tal, pues ellos iban un poco así. Sin embargo, aquel fiasco en Brasil les abre los ojos, ¿no?, también, porque refleja también el declive del Reino Unido, su imperio colonial, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y todo ello representado también por un fútbol que había quedado caduco. Quienes no participaron son las dos potencias del eje, o las grandes potencias del eje, que son Alemania, ya dividida, e Italia. La República Federal de Alemania, la FIFA la aceptará en septiembre de aquel año y un par de años más tarde la República Democrática Alemana también entra en la FIFA. Y Japón se afilia a la FIFA en el 50, pero claro, no disputará un mundial hasta 1998. O sea, que la recuperación de Japón, que no era un mal equipo en décadas pasadas, pues le costará. De hecho, en 1954, lo hablamos en el capítulo de Corea, pues están a punto de clasificarse, pero ahí Corea del Sur pues les eliminan el playoff final.
Uh-huh. Camiseta de Japón que llevas,
sí,
tú hoy.
Homenaje a Kubo.
Ojito con Japón, ¿eh?
Homenaje a Kubo, ¿eh? Sí.
Ojito con Japón, este mundial es la nueva Bélgica, ¿eh? Lo llevo diciendo ya unas semanas.
O sea que no ganará.
Bueno, puede ser. Bueno, también hemos hablado, David, de esas fricciones, ¿no?, que existen durante esta época, estas primeras décadas de mundiales, entre europeos y sudamericanos, ¿no? Por una parte, los europeos no quieren viajar a Sudamérica, les pilla muy lejos, hay que irse a sitios raros para jugar a fútbol, ¿no? Vamos a jugar aquí. Y por otro lado, equipos sudamericanos que también se sienten de alguna manera pues despreciados por la FIFA eurocéntrica, ¿no?
Claro, está esa visión eurocéntrica un poco supremacista de yo soy superior, el fútbol es europeo, pero tenía cierta lógica que el Mundial volviera a Sudamérica, no solo porque ya habían pasado 20 años de aquella primera edición en Uruguay, sino porque Europa estaba en ruinas, claro, en ese momento. Así que en Brasil querían aprovechar esa oportunidad para maravillar al mundo. Pensemos que durante buena parte de estas dos décadas
de 1930 a 1950, el Estado brasileño lo había liderado Getúlio Vargas. Bajo su mando se había implantado el Estado Novo, que era un régimen autoritario, centralizador y de corte nacionalista. Viendo esos ejemplos de Hitler y Mussolini, el varguismo convirtió al fútbol en una política de Estado en Brasil. Se aceleró la construcción de grandes estadios, se institucionalizó la gestión del deporte a nivel nacional y se impulsó la difusión del fútbol, sobre todo a través de la radio, que ya era el gran medio de comunicación de masas en aquel momento. Todo ello con el objetivo de lograr una mayor vinculación con la selección brasileña e impulsar una identidad nacional cohesionada en un país que estaba muy marcado por esas divisiones regionales, sobre todo Río de Janeiro, Sao Paulo. Y en ese contexto, el Mundial de 1950 era la oportunidad para culminar ese proyecto nacional. Era el momento culmen de ese proyecto que había iniciado el varguismo. La joya de la corona de aquel torneo era Maracaná, un recinto inmenso que acabaría acogiendo, según algunas estimaciones, a más de 200.000 personas en este duelo por el título.
Donosti entero, ahí metido en ese estadio.
Para que imagínate, Donosti entero ahí, total. Un partido en el que, contra todo pronóstico, Uruguay remonta a Brasil y completa el famoso maracanazo, que puede ser el partido más famoso de la historia del fútbol, dejando traumatizado literalmente a todo un país. Hablando de Maracaná, su construcción se completó a última hora, tan a última hora que en el momento de aquel partido contra Uruguay aún se podían ver los restos de las obras, un poco como la reforma del Bernabéu esta que han hecho recientemente. Incluso se acabó implicando al ejército. De hecho, el estadio no se dio por construido del todo hasta 1965, es decir, 15 años después.
Es que te metes en obras y eso pasa.
Y no sales,
se complica
la cocina, ¿no? Bueno, aquel Mundial, por cierto, hablamos de Brasil, no participa Argentina por disputas con Brasil, o sea, ya empezaban también esas rivalidades. Los argentinos y los brasileños estaban enfrentados desde que Brasil había ignorado la llamada al boicot de Argentina y Uruguay al Mundial de Francia. Y 10 años después, Argentina se negó a ir a la Copa América que organizaba Brasil por culpa de una huelga, de futbolistas que había provocado un éxodo de jugadores y los argentinos creían que no tenían suficientes jugadores y dijeron, no vamos a ir a la Copa América. Los brasileños no se creyeron las excusas. Además, hay algunas fuentes que dicen que incluso para ese Mundial de 1950 intervino Perón, el presidente argentino, y le pidió al presidente de la federación cómo estaban las posibilidades, si la albiceleste iba a ganar ese mundial, y le dijo, bueno, igual no. Y le dijo, pues no vamos. Hay varias teorías, pero bueno, el caso es que los argentinos no acudieron también por esas tensiones. En todo caso, eso lastró mucho a los argentinos, que incluso cuando volvieron al mundial en 1958, tuvieron una de sus peores derrotas, un 6-1 contra Checoslovaquia, el desastre de Suecia. Y bueno, fue un mazazo que la selección argentina, lo explicaremos después, pues tardaría casi 2 décadas en recuperarse de aquello.
¿Y al otro de esa dupla, Brasil, qué tal le fue en ese Mundial?
Bueno, Brasil todo lo contrario. Es verdad que ese Mundial del 50 es un desastre, pero luego evoluciona y llegamos a ese 58, una canariña ya vestida de amarillo, ya la Brasil que ya reconocemos, que ganará 3 Copas del Mundo entre 1958 y 1970. En Suecia, 58, claro, Pelé, Pepe, compañía, pues esa selección brasileña ya se quita el trauma, el lastre del maracanazo. Y 4 años más tarde, en Chile, 62, con Pelé lesionado, pues Garrincha se erige en estrella, inconmensurable, y Brasil vuelve a ganar. Y finalmente, en 1970, en México, pues completa ese tricampeonato. Un mundial que además no solo se caracteriza porque está considerado el primer mundial moderno de la historia, con retransmisiones en color, tarjetas, sustituciones,
publicidad también,
patrocinadores,
¿no?
Sí, sino que fue una copa marcada también por la dictadura militar que vivía Brasil y que, bueno, en esa época pues tantos países de América Latina, ¿no?, experimentarían. Y durante ese ciclo glorioso de la verde-amarela hay una anécdota, volviendo atrás, a Chile 62, que yo creo que nos habla muy bien de cómo la política influye en el deporte y en este torneo en particular, porque Garrincha, en la semifinal, Chile 62 fue un mundial muy físico, con bastante violencia en la semifinal. Garrincha se revolvió contra un rival, harto ya de patadas, y lo expulsaron. Por tanto, se tendría que haber perdido la final. Se tenía, porque hubo ahí una solución. La Confederación Brasileña le pidió al primer ministro brasileño, Tancredo Neves, que mediara con la FIFA, y Neves llamó a Stanley Rose, que era el presidente de la FIFA en aquel momento, y le pidió que, por favor, dejara jugar a Garrincha porque, cito, es un excelente atleta y una persona sumamente disciplinada. Y la FIFA dijo, ah, bueno, pues venga, que juegue.
Tú fíjate, ¿eh? Y porque es un chico excelente y siempre lo será.
Y la cosa quedó en una amonestación, jugó Garrincha, ganó Brasil y ahí ha quedado en la historia.
Bueno, aquí desde luego que vemos claramente cómo la política influyó en el fútbol, pero dejando un poco de lado a estas dos selecciones, a este pique histórico, ¿no?, entre Brasil y Argentina, estos años 50, concretamente en 1950, es cuando ve el comienzo de la Guerra de Corea y da inicio a una nueva etapa histórica que es la Guerra Fría, ¿no? Entonces, David, yo me pregunto cómo la Guerra Fría, ese enfrentamiento entre bloques, el socialista y el capitalista, influyó al desarrollo de la Copa del Mundo.
Sí, la Guerra Fría sabemos que ya se empezó a gestar en esos finales de la Segunda Guerra Mundial, ya años 40 esa confrontación entre bloques es grande, pero la Guerra de Corea es como el primer gran conflicto de ese periodo y los ecos de la Guerra Fría se manifestarán durante décadas, pero serán especialmente visibles en el Mundial durante los años 50, que son también años bastante duros. Prueba de ello es que tanto en 1954 como en 1958 la FIFA optó por elegir como sede a Suiza y a Suecia, que son dos países europeos que en plena reconstrucción de Europa tras la guerra se habían caracterizado por su neutralidad política. En estos dos mundiales se produjeron varios hechos significativos. El primero es el retorno de esa República Federal de Alemania, antes lo mencionaba Carlos, que la admiten en septiembre de 1950, y en el Mundial de 1954 regresan y esta Copa del Mundo supone la rehabilitación de Alemania Occidental en la escena internacional. Pero sobre todo la victoria de la RFA en esa Copa del Mundo se convirtió en un momento de orgullo nacional, de renacimiento tras el trauma que había generado la Segunda Guerra Mundial. Y resultaba especialmente simbólico que la selección germana derrotara de forma inesperada en la final a Hungría, que era no solo la gran potencia del bloque comunista, sino también la gran potencia futbolística, me atrevería a decir, a nivel mundial. De hecho, con Alemania dividida, ese milagro de Berna, porque si no me equivoco venía de perder a Alemania en la fase de grupos 8-3, una cosa así. Que remontar y ganar esa final simbolizó el triunfo de las democracias capitalistas occidentales sobre el sistema socialista.
Además también hubo ejemplos al revés. Por ejemplo, no olvidemos a Corea del Norte, hablamos de Corea del Norte hace unos capítulos, en el Mundial 66, que ganan a Italia, ¿no? Y ahí Pyongyang pues usa esa victoria para ensalzar las virtudes del deporte socialista, el deporte popular.
Aquí cada uno...
Cada uno, claro, y los defectos del capitalismo en ese sentido, ¿no? Y además no solo representa eso, sino que el éxito norcoreano escenifica el ascenso de los países del tercer mundo a la escena internacional. No olvidemos que a principios de los 60 ya se impulsa la descolonización y que aparecen las nuevas fuerzas emergentes que empiezan a tener voz propia en los asuntos internacionales.
Bueno, son los años de los GANEFO, ¿no? De esos juegos de las nuevas fuerzas emergentes.
Los juegos de las nuevas fuerzas emergentes o GANEFO, que es una palabra que nos encanta.
Suena a insulto, lo comentamos en el podcast, es como GANEFO, ¿no? Es,
¿qué hace
suena?
GANEFO.
Feísimo.
Un ejemplo de estos países, pues el boicot del 66, los países africanos solo tenían una plaza otorgada y se la tenían que jugar con los asiáticos, oceánicos, y dijeron hasta aquí y hubo un boicot.
Categoría resto del mundo, ¿no?
Categoría resto del mundo. Es que era así. Y claro, ahí hay un cambio también en el orden internacional de fútbol a partir del 66. Sin embargo, si hablamos de fútbol y Guerra Fría, etcétera, la Copa del Mundo del 74 es un gran ejemplo porque en esa edición se jugó uno de los partidos más icónicos en ese sentido de la historia de los mundiales. República Federal de Alemania contra República Democrática de Alemania. Tremendo.
Calentito.
Sí. Y vaya, ahí hubo tensión.
Esos partidos son los que nos gustan aquí en Realpolitik, ¿eh? Donde hay salseíto, claro. Eso te lo supera el derbi coreano, ¿no? Y poco más, yo creo.
Muy poco, sí.
Cuéntanos cómo se desarrolló ese partido, David.
Pues hubo sorpresa, John, ¿sí? Hubo sorpresa. Pensemos primero que esta fue la única vez en la que ambas Alemanias se vieron las caras en un Mundial. Vale. O sea, es un partido único en la historia del fútbol.
Y además el contexto estaba cargado de simbolismo. La RFA y la RDA llevaban separadas por el muro desde 1961. Se crean como países diferentes en el 49. O sea que ya llevaban bastante tiempo consolidadas esas diferencias. Sin embargo, la llegada del socialdemócrata Willy Brandt a la Cancillería de la República Federal de Alemania en 1969 había propiciado el inicio de la Ostpolitik, que era esa política de acercamiento hacia el este. Con este contexto, la RFA y la RDA se cruzaron en el tercer partido de la fase de grupos, donde ambas, ya clasificadas, se jugaban el primer puesto en ese grupo. Eso sobre el papel. En la práctica creo que había mucho más en juego, casi más importante que la Copa. Ese partido, disputado en Hamburgo, se jugó con un helicóptero sobrevolando el estadio por seguridad después de que la fracción del Ejército Rojo, esa organización armada de corte comunista que actuaba en la RFA, hubiera dado señales de amenaza. No olvidemos que unos años antes habíamos tenido esos atentados en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Entonces, la amenaza a la seguridad en un evento deportivo era muy importante en Alemania. Pero finalmente se jugó con normalidad y los socialistas ganaron con un solitario gol de Jürgen Sparwasser. Se dijo que Sparwasser recibió regalos por parte del gobierno de la RDA, pero él lo negó. De hecho, llegó a manifestar que el régimen le había perjudicado porque le negó un fichaje por el Bayern de Múnich.
Claro.
Claro, las autoridades de la RDA pues no querían que uno de los suyos, uno de sus grandes símbolos, se marchara a triunfar al oeste, como sí hizo más tarde Lutz Eigendorf, que murió en un extraño accidente de coche en el que todas las sospechas apuntan al Stasi.
Pero bueno, mal pensados.
Ahora la gente se cae por el balcón, que serán accidentes de coche. Pero bueno, pese al disgusto, el Mundial tuvo un final feliz para la RFA. Beckenbauer, Breitner, Müller y compañía se rehicieron y acabaron llevándose el título, pero no sé si preferían ganar a la RDA o llevarse esa segunda estrella. No todo
sé,
tan claro.
No sé. Bueno, habéis comentado otro elemento que creo que es muy importante, sobre todo en los años 60, 70, que son esas dictaduras militares que se dan en América Latina durante esos años. Y eso me lleva directamente, se me va a la cabeza, a un mundial, que es el mundial del 78 en Argentina, que es el considerado como el mundial con más trasfondo político, ¿no?
Sí, seguramente el más bochornoso. Recordemos que dos años antes en Argentina se había producido ese golpe de Estado y una junta militar presidida por Videla se había hecho con el control del país. Bajo su mando se prohibieron los partidos políticos, se suprimieron derechos y libertades, con torturas y asesinatos, hasta el punto de que se estima que la dictadura dejó cerca de 30.000 desaparecidos.
Claro.
Partiendo de este contexto, ¿de qué manera podía el régimen ganar legitimidad a nivel interno? Pues ellos llegaron a la conclusión de que a través del fútbol. Y desde luego el Mundial del 78 era el mejor escaparate para ello. Así que desde que llegó al poder, la dictadura usó el fútbol para hacer propaganda y también como entretenimiento para desmovilizar a la población.
Lo que pasa es que, claro, la selección no ayudaba porque ya hemos hablado de ese trauma del 58, la selección le costaba, pero todo cambia en el 73 cuando la FIFA le otorga esa organización del Mundial a Argentina. Entonces, claro, el evento ya quedaba ahí señalado en el calendario.
Claro. Pero, o sea, claro, cuando le dieron la sede, todavía no se había producido el golpe de Estado. Una vez se produce, no hay como una idea de cambiar de sede, la FIFA hace algo para, ¿no?
Ni hablar, John, no puedes esperar eso de la FIFA. Además, ellos seguían abogando por la neutralidad política, quién lo diría ahora con Infantino, pero la paradoja es que eso también es una manera de hacer política y de posicionarte políticamente, especialmente en un contexto como el de la dictadura militar argentina. Pero ese era el estilo que, en definitiva, definía a la Federación Internacional con el brasileño João Havelange al frente ya en ese momento. También pudo influir que Havelange garantizara la organización del Mundial a los militares argentinos a cambio de que liberaran al hijo de un diplomático brasileño detenido con su novia en Argentina. Como vemos, claro, ahí, claro, había ciertos intereses cruzados. Unido a esto, la dictadura contaba con el apoyo, cómo no, de Estados Unidos, dado su profundo carácter anticomunista. Recordemos, seguimos en ese contexto de la Guerra Fría. El caso es que el Mundial 78 estuvo marcado por esa propaganda del régimen y también por alguna sospecha de amaño. Nunca sabremos qué pasó cuando Videla y el exsecretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, perejil de todas las salsas también en esto, bajaron al vestuario de Perú antes de su partido decisivo contra Argentina. Lo que sí conocemos es que Argentina ganó ese partido por 6-0 y pasó a la final. Sin embargo, lo más grave es que mientras Argentina lograba su primera estrella en 1978, se sucedían las torturas y las desapariciones en el país. El caso más sonado era el de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, que se encontraba muy cerca del Estadio Monumental, que es donde se jugó la final. El griterío de esos goles ahogaba los gritos de los detenidos que estaban siendo torturados en ese centro. Hubo algunas llamadas al boicot, sobre todo desde Francia, donde de hecho se llegó a organizar una petición que no terminó prosperando. También llegaron a renunciar a algunos jugadores, como el capitán argentino, Jorge Carrascosa, o el alemán Paul Breitner, que además de ser un extraordinario lateral, era maoísta. Es una cosa muy curiosa la historia de Breitner. Sí. Desde entonces, aunque ha habido alguna iniciativa de boicot, sobre todo lo vimos con el Mundial de Qatar, ninguna de ellas ha prosperado.
Bueno, de ese Mundial de Argentina 78, ese Mundial de la vergüenza, pasamos a uno que nos pilla mucho más cerca, que es España 82, un Mundial que también está atravesado pues, por el 23F, ese final de la transición, ¿no?
Claro, el Mundial 82, en teoría, debía escenificar la consolidación democrática de España, ese paso previo a la integración en las instituciones occidentales, después de una transición que había sido muy convulsa, marcada por el final de la dictadura, por la inestabilidad política, la delicada situación económica también, la violencia terrorista y ese golpe de Estado de 1981. De todas formas, hay que decir que la FIFA eligió a España como anfitriona en 1966, es decir, durante el franquismo. Fijaos todo lo que ocurrió hasta que echó a rodar el balón en España.
Sí, sí. Además, más allá de lo político, es el primer Mundial con 24 selecciones, que ahora nos parece poco, porque claro, ahora hay 48, pero es verdad que es como el Mundial ya más global, ¿no? Al final, en los años 70, el fútbol ya empezaba a vivir esos inicios de la expansión comercial y ya en los 80 pues ya está la explosión del neoliberalismo y cuando se convierte definitivamente en un producto de entretenimiento masivo y además muy, muy lucrativo. Sobre todo con derechos televisivos, la publicidad, etc., ¿no? Entonces, bueno, el Mundial 82 dejó además cosas muy curiosas, otra vez en clave política. El cariño, por ejemplo, que le cogió la afición de Barcelona a Polonia, a la selección de Polonia, que recuerda un poco a lo que ocurrió en el 66 con Corea del Norte en Middlesbrough.
En Inglaterra. Sí.
En Middlesbrough, sí. Que la gente se volvió loca con Corea del Norte. No sé si llegó a ese extremo de volverse loca, pero es verdad que aquella selección polaca de los Boni, Glato y compañía, pues generó mucho cariño. Además quedó tercera, una gran selección.
Fíjate que mientras se disputaba ese Mundial en España, en Polonia se vivió un contexto político muy convulso. Se había declarado la ley marcial. 2 años antes se había fundado ese sindicato Solidaridad, que era el primero de carácter libre, que será clave en la caída posterior del régimen socialista. En pocos meses, Solidaridad creció como la espuma y a principios de 1981 contaba ya con 10 millones de afiliados, es decir, casi un tercio de la población total del país. Como ya pasara en Berlín Oriental en 1953, en Budapest en 1956 o en Praga en 1968, los disidentes polacos temían una intervención de la Unión Soviética para restaurar el orden en esos territorios. Pero la URSS, en ese momento, recordemos que estaba embarrada en Afganistán y empezaba a mostrar ya claros síntomas de debilidad. Así que el 13 de diciembre de 1981, 80.000 soldados del ejército y unos 30.000 policías ejecutaron un golpe de Estado desde el propio Estado y se instauró una ley marcial que restringiría los derechos de los polacos.
Claro, en esa situación los polacos no se pudieron preparar demasiado bien, no pudieron jugar demasiados amistosos. Además, los jugadores básicamente eran partidarios, como gran parte de la población, claro, de Solidaridad, así que también sufrían también por la situación en el país. Llegaron a España, se asentaron en Galicia, empezaron un poco con dudas, pero pasaron a segunda ronda, donde se cruzan con Bélgica y, ojo, con la URSS.
Bueno, buen partido,
sí, también, ¿eh? Muy de Realpolitik, ¿eh? Se Polonia Unión Soviética, se juega en el Camp Nou y allí en el estadio del Barça pues hay una lona con la palabra Solidarnos, solidaridad. Además, aficionados polacos también en la grada, etcétera, ¿no? Al final acaban 0-0, pero aquello era una fase de grupos, una segunda fase de grupos que sirve para que pase Polonia y quede eliminada la Unión Soviética. Y serán terceros. Serán terceros.
Normal para Polonia.
Jugarán en Alicante por el bronce, por esa tercera plaza. Y además no se lo pasaron mal, ¿eh? No todo fue sufrimiento y tal. Porque, por ejemplo, se habló mucho en ese momento de una aventura nocturna de Boniek, que era la gran estrella de Polonia. Desapareció del hotel un día y hasta las 6 de la mañana no volvió.
¿A quién no le ha pasado?
A quién no le ha pasado, pero no todo el mundo va con un comisario político. La delegación.
Eso ya me ha raro.
Por dónde estás. Pero vaya, lo que sucedió con Polonia en ese Mundial 82, al final era la antesala también de lo que estaba por venir, ¿no? En 1989, Solidaridad ganará las primeras elecciones parcialmente libres en Polonia y colapsará el régimen y caerá el bloque comunista, uh-huh. Caerá el muro de Berlín y posteriormente la URSS.
O sea, los mundiales funcionan también un poco como antesala, ¿no?, de eventos que van a pasar futuros.
Puede ser.
Pero lo que vemos también es que funcionan también como a veces venganzas un poco del pasado, ¿no? Precisamente en el Mundial de España 1982 se da un contexto que es que comienza la Guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina. Y con ese contexto, con ese telón de fondo de guerra entre estos dos países, llegamos a México 86.
Ese mítico mundial, un mundial que nunca tuvo que haberse disputado en México, hay que decirlo. Tenía que haberse disputado en Colombia, quien, sin embargo, tuvo que renunciar al evento finalmente. El contexto había cambiado mucho para México con respecto a 1970, es verdad, que seguía estando el PRI en el poder, aunque bueno, eso llevaba sucediendo desde
muchos años.
Sí, desde el inicio de los tiempos. El Estado mexicano ya no era ese país que pretendía mostrarse al mundo como una potencia emergente, como sí sucedía en 1970, sino que trataba de proyectar estabilidad en un contexto de crisis de deuda muy profunda en América Latina. Lo que no cambió fue el descontento de la población mexicana con sus dirigentes. Si en 1970 el Estadio Azteca abucheó al presidente Gustavo Díaz Ordaz por esa matanza de Tlatelolco, en 1986 el público mexicano hizo lo mismo con Miguel de la Madrid, entre otras cosas por la gestión que había realizado el gobierno mexicano de esa catástrofe provocada por el devastador terremoto de 1985.
Claro, Claudia Sheinbaum, por cierto, en este mundial que se va a celebrar ahora en unos días, ya ha dicho que no va a ir a la inauguración, que le va a dejar la entrada a una niña indígena, creo que, ¿no? Comentamos en el anterior episodio, ¿por qué será, no?
Sí, sí, no, claro, viendo los precedentes, dijo, anda, sí, sí. Y bueno, aparte de México, claro, si hablamos del 86 hay que hablar de Maradona,
claro.
El gran protagonista de aquel Mundial. Es curioso porque Pelé alcanza la cima en el 70 en el Azteca y Maradona hace lo mismo en el 86 también en el Azteca. Sin embargo, antes de ganar ese Mundial, hay que hablar del partido contra los ingleses en los cuartos de final, que seguramente es el que lo encumbra como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. En aquellos cuartos de final, el Diego marca dos goles. Uno es la mano de Dios y otro es el gol del siglo.
Casi nada.
En el mismo partido. Y contra los ingleses, que, claro, Maradona de esa manera vengaba de manera simbólica el trauma de las Malvinas.
Claro, además, al margen de las Malvinas, aquella Copa del Mundo tenía un significado muy especial para los argentinos a nivel interno. Si 1978 había sido el Mundial de la Vergüenza, 1986 representaba el de la esperanza. Argentina había culminado la transición hacia la democracia en 1983 tras la victoria de Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales de ese mismo año. Y como presidente, Alfonsín ordenó el juicio a las juntas, que condenó a los principales responsables de la dictadura. En ese momento parecía que Argentina estaba curando sus heridas más allá de Malvinas y que estaba juzgando a los principales responsables de ese régimen represor. Sin embargo, la euforia no duraría demasiado, porque esas leyes de impunidad promovidas por el gobierno impedirían el enjuiciamiento de la mayoría de los crímenes y al mismo tiempo el deterioro de la situación económica acabó con esas esperanzas depositadas inicialmente en la democracia.
Bueno, pues si damos otro pasito más en la historia, chicos, los años 90, esos años que se ven atravesados por la caída, ¿no?, del bloque socialista, esa victoria del capitalismo, ¿no?, el fin de la historia, ¿no?, que predecían algunos, ¿cómo se dan esos mundiales, esos primeros mundiales post-Guerra Fría?
Bueno, la Copa del Mundo no va a ser ajena a estos cambios que se están produciendo en el orden internacional. Para empezar, el Mundial 1990 es especialmente significativo porque es la primera Copa del Mundo que se produce después de la caída del Muro de Berlín en el 89. En Europa del Este el bloque comunista se desmorona y en los Balcanes Yugoslavia empieza a desintegrarse. De hecho, el Mundial de 1990 en Italia será la última edición que disputó la selección yugoslava como Estado unificado. Uh-huh.
Checoslovaquia, también en su forma anterior, y naturalmente la Unión Soviética. Sin embargo, el acontecimiento más simbólico de esa Copa del Mundo fue la tercera victoria de Alemania Occidental en un Mundial. Son muy simbólicas todas las victorias de Alemania, por lo menos hasta 2014. Y es que pocos meses después, Alemania culminaba la reunificación. O mejor dicho, la República Democrática Alemana se integró o fue absorbida de facto por la República Federal de Alemania. En todo caso, la victoria de Alemania Occidental en ese Mundial se concibió como un triunfo de Alemania en su conjunto, no de la parte occidental en particular. Y eso fomentó la narrativa de unidad de la nueva Alemania que estaba por venir. Si 1990 representaba un cambio de era en el orden internacional, el 94... esta camiseta de Estados Unidos, ilustraba el nuevo orden unipolar posterior a la Guerra Fría que lideraba de forma hegemónica Washington. Partiendo de esa base, no es de extrañar que la Copa del Mundo de aquel año se organizara en el centro de poder a nivel internacional, en territorio estadounidense, lo cual era una gran novedad porque nunca antes se había celebrado un mundial en un país con escasa o casi nula tradición futbolística. Claro. En plena era de la globalización, del libre comercio y del dominio indiscutible de Estados Unidos, esa decisión de la FIFA sobre la sede obedeció por primera vez a intereses estrictamente comerciales.
Además, sentó las bases para que se desarrollara el fútbol en Estados Unidos. Sin aquel 1994, por ejemplo, no podemos entender el 2026, ¿no? El Mundial que vamos a vivir en Norteamérica y principalmente en Estados Unidos. Entre otras cosas, porque ese mismo año del 94 entró en vigor el Tratado del Libre Comercio de América del Norte. Y en aquel momento, curiosamente, a diferencia de lo que sucede ahora, pues la integración norteamericana estaba como en su punto más álgido. Es curioso que ahora parece justo lo contrario. Sin embargo, lo más significativo es lo que comentaba David, que en esta Copa del Mundo se asienta un patrón en la FIFA, que es esa expansión a los nuevos mercados que no necesariamente son los tradicionales. El Mundial se globaliza y Europa y América Latina, que desde el principio, ¿no?, ya tenían esa rivalidad por ser los dos polos principales, pues dejan de ser los principales polos futbolísticos y llega Asia, llega Oriente Próximo y llega, por supuesto, Estados Unidos. De hecho, mira, desde 1990 hasta 2002 solamente hemos tenido dos mundiales en Europa Occidental, que son Francia 98 y Alemania 2006. Y solo uno en América Latina, que fue el de Brasil 2014, aunque es verdad que en ese momento Brasil también se podía considerar una economía emergente, ¿no?, a nivel internacional.
Exacto. Además, precisamente un año antes de que le dieran esa sede a Brasil, se fundaron lo que conocemos como los BRICS, ¿no? Ese club de potencias emergentes en el que están Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es más, dos años después de esa Copa del Mundo, Río de Janeiro también acogería los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, que vemos como esa tendencia, ¿no?, de presentarse ante el mundo con estos eventos deportivos. Por cierto, mencionabais también el Francia 98, y aquí quiero hacer un pequeño alto porque también tenemos aquí un partido muy realpolitik, de hecho, el que se considera el partido del Mundial más político de la historia, que es uno que juegan, ojito a esto, Estados Unidos contra Irán. Este año.
Ojo. Sí, de hecho lo hemos comentado en uno de los últimos capítulos, ¿no? Aquel partido, que además es la primera vez que se ven las caras en un Mundial, pero que es curioso y contrasta mucho con lo que vemos hoy, porque no fue una guerra futbolística, sino que es un partido que sirvió para transmitir un mensaje de paz, ¿no? Uh-huh. Con los jugadores iraníes regalando flores a los jugadores estadounidenses. Incluso el presidente estadounidense, que en aquel momento era Bill Clinton, llegó a decir que esperaba que el partido sirviera precisamente para poner fin al distanciamiento que había entre ambos países y tal.
Ahora Trump, yo no le veo regalando rositas a los iraníes y, por ojo, lo que sea.
Eso ya lo hablaremos si pasa, pero ojo que podrían jugar, este año se podrían cruzar.
Sí, cuando es en 16avos creo que es, y en octavos se podría repetir.
Podría ser,
¿no?
Hay combinaciones ahí que puede dar, sí, sí. Pero bueno, Bill Clinton y el ayatolá Ali Khamenei, es verdad que se lo tomó un poco diferente y dijo los iraníes actuaban como visitantes y tenían que ir a saludar a los que actuaban como locales, que eran los americanos, y dijo que ni hablar. Entonces ahí no hubo ese protocolo, sí que se lo saltaron, pero bueno, yo creo que visto cómo están las cosas, no estuvo nada mal el gesto en general.
Sí, Jamenei era un poco más de vida o muerte, esa filosofía.
Sí, sí, sí.
Hay que decir que en aquel momento Irán vivía una fase de cierto aperturismo, o al menos un amago de ello, tras la elección del reformista Mohamed Khatami como presidente en 1997. De hecho, a diferencia de Jamenei, Khatami sí que quería que ese partido simbolizara la paz entre ambos países y la integración de Irán en la comunidad internacional. Dudo mucho que nos encontremos ese espíritu de concordia si ambas selecciones se cruzan en este Mundial 2026, pero bueno, a ver qué sucede. En cualquier caso, Francia 98 fue mucho más que el Mundial de Estados Unidos e Irán. Fue también la Copa del Mundo que escenificó ese triunfo de la Francia multicultural, la de la Black Blanc Bear, y la irrupción de Croacia como nueva potencia de los Balcanes tras esas guerras yugoslavas de los años 90. O sea, que es un Mundial que tiene un trasfondo geopolítico también interesante.
Pero también, como comentaba Carlos, es un poco el punto final de ese periodo europeo del fútbol y la apertura de un nuevo periodo de potencias emergentes, ¿no? Y ahí está ese Mundial de 2002 que organizan Corea y Japón, que es el primer Mundial que se celebra en Asia y además el primero que se celebra de manera conjunta, ¿no?, entre dos países.
Claro, ahí está. Es un Mundial muy importante por eso, porque el fútbol se traslada a Asia-Pacífico, el centro del fútbol se traslada a esa región, y luego también porque estrena el modelo de coorganización. Y en este caso contaba con el componente simbólico de tener como anfitriones a dos enemigos históricos,
claro.
Corea del Sur y Japón. Aunque, como ya contamos hace unas semanas en Realpolitik, esa candidatura conjunta no era la idea soñada por ninguna de las dos partes.
Sí, además, es curioso porque en el campo se mostraban los cambios que se estaban produciendo fuera del campo, ¿no? Por ejemplo, la jerarquía tradicional del fútbol pues salta por los aires porque tenemos sorpresas enormes. El partido inaugural en el que Senegal gana a Francia, que es la antigua potencia colonial.
Fíjate.
Y Francia se queda en la fase de grupos, además. Y el histórico tercer puesto de Turquía y, sobre todo, la clasificación de Corea del Sur para semifinales, que derrota por el camino, no sin polémica, a Portugal en la fase de grupos, luego a Italia y luego a España, en ese partido famoso, ¿no? Entonces, es una proeza que incluso llega a unir a coreanos y norcoreanos, o sea, surcoreanos y norcoreanos, a toda la península coreana. Porque esa victoria frente a Italia lo percibieron como una reedición de la victoria de Corea del Norte en 1966 contra Italia, o sea, desde Corea del Sur. De hecho, permitió impulsar el sentimiento de unión de los coreanos en un momento de acercamiento entre ambos países, en lo que se llamaba la política del sol, ¿verdad?
Sí.
Y además, en ese partido hubo un mosaico en Corea del Sur, un mosaico en el estadio que ponía Again 1966. O sea,
recuperando ese espíritu, ¿no?
Recuperando y sintiendo como suya una victoria de Corea del Norte.
Bueno, pues de Asia pasamos 8 años más tarde a África. Tenemos de por medio ese Mundial de 2006 en Alemania, que si queréis la lectura geopolítica pues podría interpretarse como la consolidación de Alemania como esa cabeza de la Unión Europea. Pero creo que el importante en este caso sería Sudáfrica 2010, porque creo que nunca una sede, ¿no, David?, ha tenido tanta trascendencia, ¿no?, tanto simbolismo.
Sí, Alemania 2006 podía tener la importancia de ver esa nueva Alemania unificada, esa nueva identidad, pero no tiene la trascendencia de Sudáfrica 2010 porque es el Mundial de las primeras veces, el primer organizado en África y el primer título de España también. Sudáfrica demostró que el continente africano podía acoger el mayor evento deportivo del planeta y además en clave interna suponía la culminación de esa Sudáfrica posterior al apartheid, esa nación arcoíris. El país dejaba atrás los años de la discriminación racial y buscaba proyectarse como una nación democrática, próspera e integradora. Y también como la gran potencia africana, la voz que representa los intereses africanos en la comunidad internacional.
Uh-huh. Además, se vio ese sentimiento panafricanista, ¿no?, durante el Mundial. Y dentro del campo, entre las africanas, pues hubo una selección que encarnó esas esperanzas del continente, que fue Ghana, que estuvieron a punto de meterse en las semifinales, que es algo que una selección africana nunca había conseguido. Y lo tuvieron en su mano, pero yo creo que vais a ver que no es la mejor expresión, porque en aquellos cuartos de final contra Uruguay, pues el árbitro señala un penalti en el último minuto de la prórroga por unas manos de Luis Suárez, el uruguayo, que evita un gol. Y claro, si marca ahí a Samoa Gyan ese penalti, Ghana pasa a semifinales. Pues a Samoa Gyan, en esa acción que es ya historia de los mundiales, la manda al larguero y el partido se va a la tanda de penaltis, justo al segundo pita al final, y en la tanda pierden los ganeses y el loco Abreu, que lo hemos visto entre los jugadores de la Real Sociedad que han sido mundialistas, pues con un penalti a Lopanenka, precisamente, pues mete a Uruguay en unas semifinales que también fueron históricas.
Qué bien te ha quedado eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Habría la cuña publicitaria hemos metido.
Ojo que en 2022, hace poco, ya tuvimos una semifinalista por fin africana, que es Marruecos. Uh-huh. Eso no hay que olvidarlo. Uh-huh.
Después vendrían Brasil, Rusia y Qatar. Todos estos países podríamos decir que son potencias emergentes, ¿no? Algunos partes de esos BRICS, pero otros países que hasta hace unas pocas décadas, o una década, no estaban en el panorama geopolítico para nada, ¿no? Pero ahora son países que van cogiendo importancia, ¿no, David?
Sí, totalmente. Todo esto que me estás contando es una buena representación de los cambios que se han producido en el orden internacional. Cuando vemos los organizadores, vemos que organizar un mundial se ha convertido en un instrumento de poder blando para impulsar la imagen de un país emergente y en algunos casos para diversificar sus economías, acelerar la construcción de infraestructuras y blanquear regímenes autoritarios. En definitiva, la Copa del Mundo se ha transformado en una prioridad para aquellos estados que buscan ganar prestigio y proyectar influencia. Mencionábamos los BRICS. Vamos a pensar en esos organizadores de la Copa del Mundo después de que se cree el bloque en noviembre de 2006. Son Sudáfrica, Brasil y Rusia. Es decir, durante esa década de 2010 tenemos tres países anfitriones que eran miembros de los BRICS. China se quedó a medio camino, pero no hay que olvidar que entre 2015 y 2018, el gigante asiático tuvo mucho protagonismo por ese poderío económico de la Liga China y también por los inversores chinos que llegaron al fútbol europeo. Sin embargo, ahora ya sería a modo de cierre de este episodio, estamos viendo cómo el poder de fútbol se traslada a Estados Unidos, a Oriente Próximo y al mundo árabe en general. Que curiosamente, los dueños de los principales equipos europeos proceden también en gran parte de estos lugares. El hecho de que en los próximos años vayamos a ver el Mundial en Qatar, en Marruecos y en Arabia Saudí no es casualidad. Refleja un cambio de tendencia que responde a ese ascenso de estos países en la escena global y también a rivalidades regionales entre estados. De ahí que la monarquía saudí replique la estrategia de Qatar en el fútbol.
Sí, bueno, que no es sobre todo lo que reluce, porque es verdad que la organización de los mundiales también evidencia las contradicciones y debilidades que hay también en estos países, ¿no? La Copa del Mundo, de hecho, suele ser un negocio bastante ruinoso, hay que decirlo, que termina con pérdidas de los anfitriones. En muchos casos, infraestructuras que no se utilizan, enormes sobrecostes, acusaciones de corrupción, o sea que también hay un coste y un desgaste. Y aquí se pone en evidencia el papel de la FIFA, que durante su historia pues, no ha tenido reparos en tratar con líderes autoritarios. Sus relaciones con estos países, que muchos de ellos, además, lo hemos dicho, no tienen tradición futbolística, pues claro, ha generado también enormes críticas por su vulneración de los derechos humanos, etc. Y ahí está el caso de Qatar, ¿no? Ya para acabar podemos hablar del Mundial de Qatar, que generó pues, la controversia porque es un país en el que se restringen pues, los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ+, y que además la explotación laboral que existe ahí entre los trabajadores, muchos de los cuales construyeron los estadios, y no solo explotación, sino la muerte de algunos de ellos. Entonces, bueno, estos vínculos pues, también levantan las sospechas de corrupción en la asignación de las sedes. Y ahí llegamos a 2015 con el escándalo del FIFA Gate, que es una trama de sobornos que afectó a toda la cúpula de la FIFA. Y no lo olvidemos porque fue una investigación impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI después de que la FIFA le diera el Mundial a Qatar 2022. Claro. Y casualidades de la vida, el Mundial este año se juega en Estados Unidos y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pues se ha convertido en el nuevo mejor amigo de Donald Trump.
Para que luego digan que fútbol y política no están mezclados. Bueno, vamos a cerrar este episodio, chicos. Queríamos daros las gracias por acercaros hasta aquí, por haber llenado esta sala. Se agotaron las entradas rapidísimo. Muchas gracias también a la Fundación de la Real Sociedad por la invitación. Y veremos qué pasa en este Mundial 2026 entre Estados Unidos e Irán, Trump, el ICE, migrantes, seguridad en México. Todo esto y más os lo seguiremos contando en Realpolitik. Muchas gracias.